Fonoquinesis, episodio 14.
Pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan. Este es otro episodio de Fonoquinesis. Y bueno, estoy muy emocionado por este episodio, ya que les vamos a hablar de uno de los artistas contemporáneos más importantes, al menos para mí y para el buen Paco aquí. ¿De quién les vamos a hablar, Paco?
Hola, ¿qué tal, Sergio? Buenos tiempos a todos los que nos escuchan. Vamos a hablar de nada más ni nada menos que el sensacional David Bowie, ¿no? Que sí, la verdad es que admiramos mucho y que somos poco objetivos cuando se trata de él.
Así es, así es. Bueno, si ustedes conocen a David Bowie, sabrán que su carrera no es corta. El señor estuvo haciendo música y desarrollando arte hasta el día que murió, e incluso después, estando muerto, siguieron saliendo cosas. Así que la verdad es que nos espera un episodio bastante, bastante interesante y lleno de sorpresas. ¿Con qué vamos a empezar, Paco? ¿De qué quieres hablar?
Pues creo que valdría la pena hablar un poco de las generalidades, ¿no? De cómo empezó la carrera de Bowie, ¿no? O sea, ¿por qué es tan importante un personaje como este, ¿no? Bueno, David Bowie nace en Inglaterra el 8 de enero de 1947. Recuerden, muere a los 69 años, ¿no? El 10 de enero de 2016, ¿no? O sea, un par de días después de su cumpleaños y también muy cerca del lanzamiento del que fuera su último disco en vida, porque recuerden que ya cada año desde su muerte ha aparecido un disco póstumo. Él dejó planeado toda una serie de cuestiones para los años posteriores a su muerte. Pero bueno, David Bowie, algo que poca gente sabe es que como artista, ¿no? Y como músico sobre todo, va a comenzar no como solista, sino con un grupo que se llamaba David Bowie de Queen Bees, ¿no? De hecho, era todavía David Jones, ¿no? O sea, recordemos que su apellido es Jones, ¿no? De hecho, su hijo, el director de cine, el director de Moon y de otras películas como Warcraft, ¿no? Conserva el apellido original, ¿no? Duncan Jones, ¿no? O sea, él sí mantiene el apellido, pero Bowie va a cambiárselo por esta cuestión de que finalmente piensa desde ese momento, desde que inicia su carrera, está pensando en la conformación de un personaje, ¿no? Está pensando ya en la conformación de un personaje, porque además empieza a observar que entre más pública se vuelve su imagen, más difícil es llevar una vida cotidiana, una vida ajena a lo que se está mostrando, ¿no? Entonces para él va a ser bien importante generar un personaje, además de que él quería ser mimo originalmente, ¿no? Él estaba planeando ser mimo, se había formado para ello, ¿no? Pero de repente alguien le dice, oye, pues aprovechando que cantas bien y que sabes componer, ¿no? Pues estaría bueno que te empezaras a dedicar también a eso. Entonces ahí que toma la carrera como músico y pues literalmente va a llegar al estrellato, ¿no? En más de un sentido, con su primer disco Space Oddity, ¿no? Space Oddity va a ser el disco que lo va a lanzar a la fama. Pero, insisto, ¿no? A lo largo de su carrera lo que hizo fue mantener personajes, ¿no? Va a ser Alan Insane, que es la imagen que tanto Sergio tiene de fondo como la que yo tengo en la playera, ¿no? Ese es el Alan Insane, ¿no? Que muchos lo confunden a este personaje con Ziggy Stardust, ¿no? Pero no, Ziggy Stardust era otro. Pero tiene a Ziggy, ¿no? Tiene al final de su carrera, bueno, ya en el último disco, este Bowie ya que vemos envejecido con una venda en los ojos y unos botones, es conocido como Bottom Face, ¿no? Es decir, The Teen White Duke, ¿no? Es decir, va a crear muchísimos personajes porque esto le permite mantener de manera más discreta su vida privada, ¿no? Eso va a ser bien, bien importante, insisto, para él, ¿no? De hecho, muchos no sabían. Sabían que en algún momento tuvo una hija con esta Iman, que va a ser su última pareja, quien es su viuda, ¿no? Y quien obviamente ha estado a cargo de estar moviendo estos discos que él dejó listos, ¿no? Para que se lanzaran conforme los años pasaran posterior a su muerte. Pero vaya, las primeras fotografías de su hija se dieron poco después de la muerte de Bowie, ¿no? Entonces, este tipo de personajes le ayudan mucho a mantener ese secreto de su vida privada. Odiaba la fama, ¿no? Eso lo va a llevar a hacer discos que tienen que ver con el asunto, ¿no? Por ejemplo, y canciones, ¿no? En el The Next Day, que es su penúltimo disco. Recordemos que hasta graba ese video sobre la fama, sobre las estrellas, con esta Tilda Swinton, ¿no? Un poco burlándose de lo que es el sistema del estrellato. Bueno, había grabado una canción como Fame años antes, etcétera, ¿no? Entonces, no le gustaba tanto, pero la va a aprovechar justamente para configurar toda una crítica a ese sistema de estrellas, ¿no? De hecho, muchos creen que cuando lanza en los 80 una canción como I Am a DJ, ¿no? Y que, pues obviamente uno lo traduce como el DJ, el que se encarga de poner discos, no nada más en una fiesta o en una discoteca, sino en una estación de radio. Muchos creen que en realidad de fondo, también por la letra de la canción, lo que está diciendo es I Am a DJ. El DJ lo podríamos también interpretar como un David Jones, ¿no? O sea, que era una declaración de principios de quién era en realidad este Bowie, ¿no? Entonces, pero pasó por un espectro larguísimo, ¿no? De hecho, era un lector incontrolable. Hay que decir mucho eso de Bowie, ¿no? Que era alguien que leía muchísimo. De hecho, en algún momento lanzó una lista de 50 libros que le habían marcado la vida, ¿no? Y que por ahí se puede encontrar. Tiene influencias de la ciencia ficción, de los Beats y un montonal de cosas, ¿no? Y lo cual lo lleva a también intentar hacer cosas en la pintura y posteriormente en la actuación, que es el tema que hoy nos abarca, ¿no? Este es así un antecedente rapidísimo, ¿no? De quién fue David Bowie, ¿no? Y que también lo que le asegura su lugar en la actuación son los primeros videos, ¿no? O sea, los primeros videos, sí, que hace. Recordemos que estamos en pleno nacimiento del video musical. Es lo que va a hacer, que va a permitir que llegue a la actuación en cine, ¿no?
Yo creo que es importante también recalcar que esta generación de músicos eran unos artistas bastante completos, ¿no? O sea, nosotros vemos, por ejemplo, a alguien como Jimmy Page, ¿no? A alguien como Brian Eno, que también trabajó con Bowie, como Tony Visconti. Es gente que no solo estaba trabajando en la música, sino que estudiaron arte, estudiaron diseño, incursionaron en diferentes aspectos del arte, ¿no? Y esto es muy interesante porque hoy en día ya no pasa esto en general. Normalmente ahora estamos en la tendencia de que los músicos son un poco prefabricados. Esta tendencia de descubrir músicos a través de internet, ¿no? Por ejemplo, como lo que pasó con Justin Bieber, ¿no? Que él solo era un chico que tocaba sus canciones y él subía los videos a YouTube y después se le descubrió. Pero con David Bowie y con muchos de sus compatriotas y compañeros en esa época, era gente estudiada, era gente que sabía de arte, que entendía muy bien el tipo de estética al que querían llegar. Y esto hacía que mucho del arte que se produce en esa época aún sea relevante y sea bastante, bastante interesante. Otra de las cosas que también me gustaría mencionar es que Space Oddity aparece en el disco David Bowie, pero en realidad es su segundo disco, porque tuvo un primer disco que falló miserablemente y que terminó por ser un fallo en su carrera al principio, ¿no? Y después de que este disco fue un fallo comercial, pues contrató a otro manager y este manager pues dijo, venga, vamos a hacer una canción para una película, y bueno, salió Space Oddity, ¿no? Y Space Oddity realmente le consiguió un contrato con Mercury Records y es como la carrera de David Bowie empieza, ¿no? Está claro que
nada más, sí, cabe apuntar ahí, ¿no? Que el primer disco no es malo, además, ¿no? O sea, ¿no? Fue un fracaso comercial, pero si uno lo escucha, tiene cosas bien interesantes, ¿no?
Sí, mucha gente además habla de que es interesante si descubres a David Bowie por el primer disco, porque a mí me gusta mucho ver la evolución de un artista, y en David Bowie yo creo que la evolución de él como artista y como persona es una de las evoluciones más interesantes de la historia de la música, porque él realmente tiene una carrera enorme en la que nunca paró de producir, si lo piensas. O sea, a ver, hubo épocas en las que hizo menos, que hizo más, pero siempre vemos que él tiene una inquietud artística que está en toda su vida, ¿no? Y esto no pasa con muchos artistas. Hay artistas que llegan a un punto donde dicen, pues mira, yo ya hice lo que hice, estuvo súper bien, mi carrera está increíble, soy millonario, ya está. Y en realidad David Bowie siempre tuvo esta sensación de hacer más, ¿no? De siempre trabajar y hacer más cosas artísticamente. Y tiene que ver también mucho con lo que dices, que es que era un lector bastante, bastante importante, ¿no? Que leía bastante. Y yo creo que esto siempre te da la inquietud. Yo creo que Bobby tenía una curiosidad insaciable por muchas cosas, ¿no? Y lo vamos a ver en los periodos, ¿no? En los periodos, por ejemplo, como dices, cuando hizo Ziggy Stardust, y en los periodos, por ejemplo, el disco de Dance. Y bueno, habrá inquietudes a lo largo de su vida, pero definitivamente, yo que hablo del sonido, también me encantaría hablar de su carrera como actor, ¿no? Y de su carrera en el cine.
Claro. Claro, sí, esos detalles son, digamos, revelan mucho, ¿no? Acerca del carácter de un individuo, ¿no? O sea, esta curiosidad constante, ¿no? Por crear, ¿no? Vaya, el hecho de que tenga personajes distintos prácticamente en etapas de su carrera, habla de cómo se reconstruía, ¿no? O sea, de hecho, es bien llamativo, ¿no? Como por más que muchos discos de una cierta etapa los produjo con Brian Eno, con Tony Visconti, ¿no? Suenan distinto, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, y creo que como a muchos, ¿no? Mi etapa favorita musicalmente es la etapa de Berlín, ¿no? O sea, el Heroes, el Low y el Lodger son unos discos muy, muy impresionantes, ¿no? Que además él demostró que sí tenía una calidad musical amplísima, porque muchos decían que era un gran letrista, pero que musicalmente hablando no tenía tanto. Yo no lo creo, ¿no? O sea, yo creo que finalmente estos tres discos demuestran lo que quería construir, cómo en su disco final hace algo que no había hecho, que era trabajar con músicos de jazz experimental. En fin, ¿no? O sea, siempre estaba buscando alternativas nuevas, ¿no? Para que cada disco sonara distinto al otro, ¿no? Entonces, sí, eso habla mucho de su curiosidad. Y cuando llega al cine, justamente también lo vemos, ¿no? O sea, está este carácter, ¿no? Entonces, sí, es muy llamativo el cómo empieza su carrera, cómo es que va a llegar incluso también al cine, ¿no?
Así es, así es. Y bueno, es eso, ¿no? Podemos hablar de muchas facetas de Bobby, pero realmente el cine es algo que nos interesa porque no muchos músicos tienen éxito en el cine. Es difícil hacerla en los dos frentes, ¿no? Y aquí también le dio a Bobby bastante credibilidad con otro tipo de audiencia, ¿no? Yo creo que otro tipo de audiencia conoció a David Bowie incluso a través del cine y después conoció su música, ¿no? Lo cual es interesantísimo.
Sí, así es. Así es, de hecho, sí, exacto, ¿no? A muchos nos pasó, ¿no? Que en realidad lo empezamos a identificar así de cuando éramos niños, ¿no? A mí, por ejemplo, ya lo conocía, yo debo confesar, y lo decía en algún escrito que publiqué después de su muerte, ¿no? Ya lo conocía desde antes, fue el primer artista que aprendí a identificar, el primer músico que aprendí a identificar desde muy pequeño, pero realmente supe quién era gracias al Laberinto, ¿no? O sea, la película de Laberinto ya me dio una imagen más abarcadora, ¿no? De lo que era David Bowie, y ahí empezó realmente mi obsesión con él, ¿no? O sea, empezar a buscar sus discos, empezar. Y notar que además justo esa transformación que veíamos cuando hacía al Rey Duende, ¿no? O sea, pues lo veíamos en sus facetas musicales, ¿no? Entonces, efectivamente, mucha gente lo conoció gracias a las películas, ¿no?
Sí, además que David Bowie tiene un físico muy extraño. O sea, recordemos que no es una persona normal en el sentido de la palabra, ya que, como pueden ver en mi fondo, bueno, si no lo están viendo de todas maneras, ustedes pueden buscar una foto de David Bowie. Él tenía una de sus pupilas en uno de sus ojos estaba permanentemente dilatada, ¿no? Entonces parecía que tenía como un ojo postizo. Era algo muy extraño, ¿no? Y muy interesante. También él era una persona bastante alta, tenía un cuerpo muy interesante, ¿no? Y yo creo que eso también se prestaba a desarrollar una carrera como actor, ¿no? Porque los papeles que hizo eran entrañables por eso, porque realmente era una persona que tenía una esencia peculiar. Y yo creo que todos a lo largo de nuestra vida encontramos a personas que no sabes qué tiene, pero te llama. Esa persona te dice algo y te comunica algo. Y David Bowie era una de esas personas. O sea, él podía estar fumándose un cigarrillo sentado sin decir nada y te decía algo, te inspiraba algo. Y esto es muy interesante en este tipo de artistas.
Sí, era una figura muy andrógina, ¿no? O sea, hay un...
Exacto.
De hecho, creo que a mí lo primero que me llamó la atención de la imagen de Bowie es que no es para nada macho alfa, ¿no? O sea, uno lo ve y es una... Hay una postura muy andrógina, ¿no? Hay mucho de femenino en cómo se mostraba siempre, ¿no? Y además no le molestaba mostrarlo, ¿no? O sea, Madonna lo decía después de que murió, ¿no? Dice, fue tal vez el primer artista que nos hizo pensar en que no estaba mal ser extraño, ¿no? Además, esta condición del ojo es muy curiosa, ¿no? Porque cuentan que fue porque un amigo tuvo un pleito con él y le da un golpe, ¿no? El amigo lo golpea en el ojo y es lo que le produjo esta pupila permanentemente dilatada. Pero hace poco que entrevistaron al amigo decía, vaya, en ese momento me sentí muy mal de haberlo golpeado. Dice, hoy en día me siento bien de que yo generé parte de su imagen, ¿no? O sea, que gracias a ese pleito, ¿no? Generé parte de lo que lo iba a hacer una imagen tan icónica, ¿no? De hecho, le recomiendo a nuestros escuchas, ¿no? Busquen la sesión fotográfica que se hace justamente para el disco de Next Day con esta Tilda Swinton, ¿no? Porque Tilda Swinton también es súper andrógina, ¿no? Entonces, él se viste como Tilda Swinton y Tilda Swinton se viste como David Bowie. Entonces, es muy llamativo, ¿no? Cómo finalmente esa serie de fotografías creo que hablan mucho de cómo fue toda la idea de visualización del yo de este David Bowie a lo largo de su carrera, ¿no? Pero bueno, no sé qué te parece, Sergio, si empezamos a hablar justamente de las películas, ¿no? Nosotros las dividimos por periodos, no necesariamente en cronológico, ¿no? Sino cómo uno lo empieza a recordar por ciertos momentos fílmicos. Hay muchas, lo van a notar ustedes, ¿no? Que están cercanas cronológicamente hablando, pero más bien el criterio que utilizamos fue ponerlas juntas de acuerdo al tipo de película en la que estaba participando, ¿no? Entonces, dos de las primeras películas que lo dan a conocer como actor y la que representa la gran sorpresa para empezar es Feliz Navidad, señor Lawrence, entró de lleno trabajando, sí, con un director importantísimo como Nagisa Oshida, ¿no? Un director japonés, ¿no? Que es fundamental para la historia del cine, ¿no? Tiene una filmografía muy, muy importante, y de repente se le ocurre hacer esta película, ¿no? Feliz Navidad, señor Lawrence, y escoge como uno de los protagonistas principales a Bowie, ¿no? Por cierto, el otro también es un músico, es Ryushi Sakamoto, ¿no? O sea, sí, va, exacto, a compartir la escena con Sakamoto, ¿no? Que es también un músico extraordinario. La película hace que Bowie, no nada más la película recibió muy buenas críticas, sino que además Bowie recibió muy buenas críticas por su actuación, ¿no? Ahí, insisto, fue cuando sorprendió a todos, porque además muchos dudaban, ¿no? Que fuera poder hacer un buen papel en la película, pero lo hace de verdad muy bien, ¿no? Imaginemos, él es un soldado británico que es capturado, es hecho prisionero de guerra durante la Segunda Guerra Mundial en la isla de Java, ¿no? Entonces, de Java, perdón, y vemos el arresto, ¿no? Si alguien tiene movie para este momento, ¿no? Está justamente ahí la película y todavía estará para cuando el momento en que estamos transmitiendo este episodio. Así vale es. Mucho la pena ver la película, ¿no? O sea, vale muchísimo ver la pena verla, pero es la gran revelación de Bowie como actor, ¿no?
No, y es muy interesante también porque, perdón, porque en esa época de su vida, él ya era una estrella. O sea, realmente en 1983, sí, cuando salió esta película, él sacó Let's Dance. O sea, ya había sacado muchísimos discos. O sea, era una persona que tenía una carrera consagrada y que realmente nadie se imaginaba que iba a ser este tipo de película, ¿no? Que iba a tomar este riesgo. Y es la película es una joya. La verdad es que es una joya. Ryuichi Sakamoto es increíble también. Y también es interesante que aquí se ve otro lado de Bowie, ¿no? Porque, como dices, yo creo que ya habíamos visto muchos lados en términos musicales, ¿no? Sabíamos que él podía desarrollar personajes a nivel musical y ser creíble, pero bueno, en esta película nos demostró muchísimo más, ¿no?
Sí, exactamente. Exactamente, ¿no? Aquí nos dejó ver una serie de facetas que no habíamos visto, ¿no? O sea, que no habíamos visto y era alguien, porque vaya, como dices, no, finalmente un personaje en un video musical se puede mantener porque la música es la que lo mantiene, ¿no? Entonces, hay una consistencia, pero sostener un personaje que sí tiene diálogos, que sí tiene un carácter, que tienes que definir incluso que hay una historia detrás de él, ¿no? Y como es el caso, además, del personaje de Bowie en esta película, porque incluso vemos momentos de su infancia y de su adolescencia, ¿no? A lo largo de la cinta, ¿no? Entonces, que pudiera mantener ese personaje y que sea creíble, ¿no? Que ese hombre que estamos viendo tenga esa historia que los flashbacks nos están mostrando es muy de rescatar, ¿no?
Así es, así es. Y bueno, hablemos también de otra película en la que también es bastante interesante su participación, que es The Snowman, ¿no? El muñeco de nieve.
Exactamente, The Snowman. Aquí es un papel mucho más corto, ¿no? Él no es el protagonista principal, pero aún así tiene mucho peso, ¿no? En la película. Yo debo confesarlo, ¿no? Nunca he podido verla completa, ¿no? Me le he armado a través de clips, no he encontrado una página en donde se vea decentemente, ¿no? Entonces, ahí voy a dejar un poco yo que Sergio sea el que haga el comentario, tampoco para estarles mintiendo con esto, ¿no? Pero justo es eso, ¿no? Vuelvo al punto, ¿no? No es el único protagonista de la cinta, ¿no? La cinta gira alrededor de una trama mucho más compleja que su personaje, pero aún así, ¿no? O sea, se lleva mucho del o sea, digamos, la presencia en pantalla es indudable, ¿no? Y eso sí.
Exactamente, exactamente. A mí me parece que Boy siempre fue una persona con muy buen gusto y él entendía muy bien en qué proyectos se podía involucrar y no parecer un poco como que me estoy involucrando porque soy una superestrella y me están metiendo a la fuerza, ¿no? Y yo creo que en este proyecto pasó justo esto, ¿no? Era un proyecto que a él le interesaba. Y dijo, mira, pues vamos a ver qué pasa. También él era fan de Briggs, ¿no? De Raymond Briggs, que es el que hace el papel en la versión original, ¿no? Y David Bowie hace el papel en la versión que se vuelve a sacar. Entonces, él conocía el trabajo y yo creo que dijo, mira, está esta oportunidad, pues venga, ¿no? Vamos a hacerlo. Y como dices, es algo interesante y es una película. También como es una película de televisión, es difícil encontrarla. Entonces es complicado saber mucho de ella.
Darse una
idea
clara, exactamente. Eso sí, si al público escucha, le interesa, puede encontrar clips largos además, ¿eh? O sea, clips largos con la participación de Bowie en esta película en YouTube, ¿no? O sea, hay clips hasta de 20 minutos, 25, ¿no? O sea, de la película, ¿no? Entonces un día, en algún momento yo lo que traté de hacer fue a ver si la encontraba en clips, que se los pudiera ir armando, pero no tuve la paciencia, ¿no? De terminar de armarla, ¿no? Porque pues, era difícil saber cuál va primero y cuál va después, ¿no? Sin tener una idea clara de qué va la película, ¿no? Pero sí, ¿no? Justo, ¿no? Hacer el telefilme es lo que lo hace complicado, pero aún así valía la pena comentarla. Después viene Absolute Beginners, de un, la verdad, uno de mis documentalistas favoritos, que es Julian Temple. Se avienta este musical. Y miren que yo no soy, ya hablaremos en su momento, vamos a hacer un capítulo dedicado al género musical, ¿no? Que yo siempre he insistido que es algo así como el primo idiota de la ópera, ¿no? El musical nunca me ha gustado.
Así es.
Pero en este caso, Temple, ¿no? Que para quienes no lo ubican, es famosísimo por haber dirigido el gran documental sobre los Sex Pistols, ¿no? De hecho, los acompañó durante la gira. Más recientemente tiene un documental sobre bueno, ya ni tan recientemente, ya tiene poco más de 15 años, pero tiene un documental sobre Joe Strummer, el vocalista y creador de The Clash, tiene uno sobre Dr. Feelgood, no, como que es el director para hacer documentales sobre, tiene dos temas centrales, bandas de rock o ciudades, ¿no? Le encanta también hacer documentales sobre ciudades, ¿no? Pero es un director extraordinario, ¿no? Es un director así extraordinario. Y de repente también hizo ficción, entonces se avienta esta película que se llama Absolute Beginners, que es un musical, ¿no? Y que de ahí sale la canción, ¿no? O sea, de Absolute Beginners, que todos conocemos de Bowie, que es una rola que a mí me parece fascinante,
sí,
¿no? Por muchos sentidos, pero también habla de cómo Julian Temple construyó la película, ¿no? Aquí sí es un cameo prácticamente lo que hace Bowie, ¿no? No es para nada personaje central. No, pero volvemos al punto, ¿no? Y es una presencia que se nota en la película, ¿no? Cabe señalar algo, ¿no? Que muchos decían que Absolute Beginners era una película que podría ser algo así como meramente una película que son muchos videoclips pegados, ¿no? Yo creo que no. O sea, yo creo que más bien Julian Temple lo que hizo fue definir lo que iba a ser una estética MTV, vamos a llamarle, es decir, que la película más bien define lo que va a ser la estética ochentera y noventera del videoclip, ¿no? Justamente más bien como que es al revés la cuestión.
Sí, 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 así es. O sea, como dices, fue un cameo, también él estuvo involucrado en parte de la música, ¿no? Hay varias canciones que, como dices, la más famosa, básicamente Absolute Beginners, ¿no? El del mismo nombre. Entonces también vemos que cuando Bowie se involucra en proyectos, él también le gusta involucrarse de diferentes maneras, ¿no? Y vamos a verlo más adelante, que no solo se involucra a nivel actoral, sino que también, pues, a ver, si ya tienes a David Bowie actuando, ni modo que no le pidas que haga música para tu película. O sea, ya perderías una oportunidad enorme. Entonces, pues, al final pasó esto, ¿no? Con Absolute Beginners. Y bueno, al final, ¿qué sigue, Paco? Hablamos del laberinto, ¿no?
Justo, ¿no? O sea, como decías, ¿no? Si vas a tener a Bowie como personaje, pídele la música. Y fue lo que pasó con Jim Henson, ¿no? Que lo llama para ser el villano de esta película para niños que se llama Laberinto. Que insisto, ¿no? A muchos nos marcó, a muchos que crecimos en esa década, ¿no? O sea, nos marcó completamente ver a David Bowie, ¿no? Era un personaje. Además, Jared, ¿no? Que es el rey duende, ¿no? Que es el personaje que interpreta. Es fascinante, ¿no? Es un villano encantador, ¿no? O sea, finalmente. Y que además de eso va la película, ¿no? O sea, porque está, recordemos que es un ser que va cazando niños, ¿no? Tal cual los va cazando, ¿no? Entonces. Se rapta al hermano de la protagonista, ¿no? Y ella tiene que ir a buscarlo, que pocos se acuerdan que la protagonista es nada más ni nada menos que una muy joven Jennifer Connelly, ¿no? O sea, es uno de sus primeros papeles. Jim Henson, el creador de los Muppets, ¿no? Allá en España, conocidos como los Teleñecos. Que a mí siempre me va a dar risa ese nombre, ¿no? Y que he tenido discusiones con amigos muy profundas sobre si la rana se llama René y no Gustavo. Bueno,
la rana Gustavo. Sí, sí,
la rana Gustavo. Gustavo, que para México es la rana René. Sí. Y bueno, que en inglés es Kermit, además, ¿no? Pero bueno, este Jim Henson, que es el creador de esta famosísima serie, dirige la película, crea obviamente a todos los personajes mágicos y fantásticos que aparecen ahí. Yo la verdad voy a reconocer, ¿no? O sea, como decía, si no nada más fue la primera vez que reconocí a este, ya de lleno a este Bowie, sino que además fue la película que marcó mi gusto por la literatura fantástica, ¿no? O sea, esa película va a ser la que me va a hacer indagar más sobre lo fantástico, ¿no?
Sí, es una película interesante también porque George Lucas fue productor ejecutivo, ¿no? O sea, tenemos a muchas personas que bueno, que son los másters del cine fantástico, del cine de ciencia ficción también, y se hace, es un muy buen trabajo. Además que Bowie no fue la primera opción, ¿no? O sea, Bowie también se estaba considerando a Prince o a Michael Jackson o a Sting. O sea, realmente estaban buscando a una persona famosa dentro de la música, pero al final se decidieron por Bowie pues porque es Bowie, ¿no? Su madurez, la sexualidad que él desprende, o sea, realmente es una persona muy interesante y muy compleja, y yo creo que queda perfecto para esta película, ¿no?
Sí, porque además, perdón, porque además algo muy importante que hay que decir sobre el villano es que Henson decía que estaba un poco basado en el Capitán Garfio.
Claro.
Pero en el Capitán Garfio de la obra de teatro de este J.M. Barrie, ¿no? El autor original de Peter Pan, que recuerden que J.M. Barrie, si no han leído la obra teatral, ¿no? Porque además sí se consigue el texto, ¿no? Si no han leído esta obra de teatro, es bien interesante que J.M. Barrie dice que el actor que interprete al Capitán Garfio tiene que ser el mismo que interprete al papá de los Darling, ¿no? Porque finalmente hay un... De parte de Wendy hay un rechazo hacia la figura paterna, ¿no? Porque la acaba de sacar de la habitación de los niños, ¿no? La acaba de hacer romper los lazos con su infancia. Recordemos que por eso está enojada con el papá al inicio de la obra, ¿no? Claro. Pero también hay una especie de enamoramiento, ¿no? Entonces, justo, ¿no? Había un dejo de sensualidad no dicha por ahí, ¿no? O sea, y se ve mucho en el personaje de Jennifer Connelly, ¿no? Que cuando ve a Jared, ¿no? O sea, tanto lo desprecia como se siente atraída hacia él, ¿no? Hay una especie de atracción, pero atracción inocente hacia este tipo de figuras, ¿no? Que a Henson le llamaban mucho la atención, ¿no? Dice él que obviamente trabajando con niños notaba mucho eso, ¿no? Como dice, finalmente los primeros seres de los que nos enamoramos, más que niños de nuestra edad, son los adultos que nos rodean, ¿no? Hay algo en el carácter adulto que es lo que nos enamora, ¿no? Y eso va a definir mucho de lo que es la infancia. Entonces, ahí también había un mensaje para, no nada más era una película infantil, sino que había un mensaje para los adultos de fondo, ¿no? Entonces, como dices, ¿no? La presencia de Bowie al estar exudando este tipo de elementos, ¿no? Hacía que la película cobrara una relevancia y una serie de lecturas y tuviera unas capas bien impresionantes, ¿no? De hecho, se habló en a partir de 2010, se habló mucho de la posibilidad de una secuela que dirigiera alguien de la compañía de Jim Henson. Se le propuso a Bowie repetir el papel de Jared, ¿no? Y él se negó, ¿no? O sea, dijo que ya se había retirado de la actuación, que ya no le interesaba. Y a partir de ese momento la compañía Henson dice, nunca va a haber una secuela, de menos no de nuestra parte, no va a haber ni una secuela ni un remake de Laberinto, ¿no? Porque sin Bowie ahí no tiene caso.
Claro, claro. Y además, mucho de lo que mencionas es cierto y es considerado por Bowie, porque Bowie también, su interés por el proyecto era para hacer algo que apelara a los niños. O sea, a él también le interesaba hacer algo que tuviera que ver con algo infantil, ¿no? Con algo que fuera para niños, ¿no? Entonces, realmente esto fue lo que le hizo interesarse y al final aceptar este proyecto, ¿no? Uh-huh. Y además que, a ver, es un proyecto interesantísimo, pero yo creo que a Boy no le faltaban las ofertas, ¿no? Entonces, definitivamente, este fue la razón por la que él se interesó en el proyecto. Y bueno, ¿de qué otra película quieres hablar?
Viene la película que todo el mundo recuerda de David Bowie, ¿no? El Ansia, ¿no? The Hunger, de Tony Scott, ¿no? Claro. Que es una gran, gran película, ¿no? Y que él interpreta a este hombre que es seducido por una vampira, ¿no? Y que va a terminar también convertido en uno. Pero además, recordemos, es una película de vampiros bien sui generis, ¿no? Que empieza con... que es icónico el inicio de la película. Empieza con Bauhaus tocando Bela Lugosi Is Dead, ¿no? Que es una maravilla, ¿no? De rola, ¿no? Un grupo icónico para la banda de Arqueta, ¿no? Aquí en México, insisto, para los tropigóticos, ¿no? O sea, finalmente es una banda súper, súper icónica. Empiezan ellos tocando. Pero además es esta película sui generis porque deshace mucho del mito del vampiro, ¿no? Por ejemplo, no son vampiros de colmillos largos, ¿no? Sino que llevan un dije de una cruz egipcia, ¿no? Y ese dije se le quita la parte de abajo y sale un cuchillo. Entonces, con eso es con lo que abren la herida para de ahí beber la sangre, ¿no? Además, el asunto de la edad, no se los quiero espolear demasiado, no quiero ahí dar bufos, ¿no? Pero es bien interesante, ¿no? Porque finalmente lo que ocurre en la película es que en realidad el asunto de la edad no es que sean permanentemente jóvenes, sino que tienen que estar haciendo determinado tipo de cosas para no pudrirse, digámoslo así, ¿no? No, insisto, no les quiero spoilear demasiado, véanla. Es una joya la película, estética. Me parece que es la mejor película de Tony Scott, ¿no? Que vaya, no es tan talentoso como el hermano, ¿no? Como Riley Scott. Pero que sí tiene estos momentos muy icónicos, ¿no? Pero para mí la gran película de Tony es definitivamente El Ansia. Además, pues imagínense, ¿no? Uno cómo no se iba a dejar seducir. Las coprotagonistas son Susan Sarandon y Catherine Deneuve, ¿no? Son quienes comparten los créditos con Bowie. Una película muy ochentera en la estética, pero que sobrevive muy bien al paso del tiempo, ¿no? O sea, Y memorable, ¿no? Memorable en todos los sentidos, insisto, ¿no? O sea, siempre que uno ve las listas de las grandes películas de vampiros, ¿no? En la historia del cine, definitivamente es El Ansia.
Sí, y volvemos a lo mismo, ¿no? Bowie tenía cierta sexualidad bastante interesante que a todos nos apelaba, ¿no? Era una persona que no podías predecir desde el primer momento, ¿no? Tenías que realmente ir más allá, y yo creo que eso pasa mucho con los vampiros, ¿no? Yo creo que es un papel y es una película que le queda muy, muy bien, porque yo creo que es un personaje que tiene muchísimas similitudes con Bowie, ¿no? Con la personalidad de Bowie, con la forma en la que él se desenvuelve, incluso su movimiento, ¿no? Su lenguaje corporal funciona muy bien para el papel. O sea, realmente yo creo que el papel le quedó ni mandado a hacer, como decimos en México, ¿no? Y David Bowie definitivamente pudo haber sido un vampiro, entonces...
Sí, algunos queríamos que lo fuera, ¿no? Para que todavía siguiera. Exacto. Por aquí, ¿no? Pero sí, ¿no? Y a todos les viene muy bien, ¿no? Por ejemplo, justo también algo que es bien interesante de la película es que el personaje de Susan Sarandon, recordemos que Bowie ya... Bueno, el personaje de Bowie ya se ha transformado para el momento en que entramos a la película, pero sí nos dan a entender que la primera vampira era esta Catherine Deneuve. Entonces ambos están tratando de seducir al personaje de Susan Sarandon. Pero además el personaje de Susan Sarandon tiene que ver con la ciencia, ¿no? Entonces justo, ¿no? Digamos, los personajes representan este paso entre la mística, ¿no? Que sería el Bowie, ¿no? Y y Sarandon, que representaría a su personaje el mundo moderno, el mundo ya dado a la ciencia, al intelecto, ¿no? Y atravesado de por medio está el personaje de Catherine Deneuve, ¿no? Entonces ahí hay una serie de aristas bien, bien interesantes para observar, ¿no?
Claro, 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 totalmente. Uh-huh. Y bueno, pasemos de esta película tan increíble a una película, si no increíble, interesante en la carrera de Bobby, ¿no? Que se llama The Linguini Incident. ¿Qué puedes decirnos de esta película?
Antes de, no valdría la pena mencionar que él era Poncio Pilatos en La Última Tentación de Cristo.
Ah, claro, 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 La Última Tentación de Cristo, sí, totalmente. ¿Cómo olvidar esa película?
Sí, no, además haciendo un personaje tan importante, ¿no? O sea, insisto, claro. no es un papel tan largo, ¿no? Pero,
claro.
Pero pues uno lo ve y dices, claro, no sé si le queda perfecto. No, yo debo decir, es una película que vi muy tarde porque recordemos que estuvo prohibida mucho tiempo en México, ¿no? O sea, fue una de esas películas que estuvieron... Entonces, de hecho, en México ni siquiera se estrenó, en cine se estrenó mucho después, ¿no? O sea, y en realidad la primera vez que la conocimos en video, ¿no? Entonces, claro. Recuerdo que nos peleábamos los VHS, ¿no? Por el primero que yo tuve era piratísimo, el primero que yo tuve de la última detención de Cristo era... No, de verdad era más pirata que el mismísimo Jack Sparrow, ¿no? Entonces, se veía horrible la película, ¿no? Entonces, pero yo era feliz porque ya la había visto, ¿no? O
sea, a mitad de la película pasaba el de las palomitas y luego veías al güey que se paraba y se salía del cine.
Fíjate que todavía no eran de esas películas que se grababan en el cine, pero que sí, obviamente la calidad de un monitor a otro era tan mala, ¿no? La calidad de un monitor a otro que era tan mala que más bien lo que pasaba con los VHS es que quedaban súper oscuras las copias, o sea, pero súper oscuras.
Sí, total.
No, entonces, pues en realidad no entendías más de la mitad de lo que estaba pasando, ¿no? Pero yo insisto, ¿no? Yo en esa época era feliz porque había visto la película prohibida, además, la película prohibida que coprotagonizaba David Bowie. Y no fue sino hasta el 2000 que conseguí una copia decente que vendían muy barata en Gandhi, ¿no? Entonces, en realidad es una película con la que uno establece una relación muy, muy reciente, ¿no? Que tenemos más o menos 20 años de estar viendo copias decentes de lo y que a poco tiempo ya ibas a. O sea, y por ejemplo, yo recién compro mi VHS cuando al año y medio ya se pone de moda el DVD, ¿no? Entonces fue hasta deshacerse de ella para conseguir el DVD. Pero bueno, es un papel importantísimo, ¿no? Recordemos, finalmente, Poncio Pilato, el que se lava las manos con el asunto del juicio al Cristo, ¿no? Que es interpretado aquí por Willem Dafoe. Pero que de nuevo, ¿no? O sea, la gente parecía perder de vista que la Iglesia Católica, sobre todo, no perdió de vista que Scorsese es católico. O sea, que no estaba tratando de hacer una película que criticara la tradición, ¿no? O sea, pero se sintieron súper ofendidos, ¿no? Entonces, pues la película estuvo prohibida en muchos países durante muchos, muchos años, ¿no? Pero bueno, ahí de nuevo volvemos al punto, ¿no? La presencia de Bowie es bien fuerte, además, ¿no? Porque verlo justamente, ¿no? Tomando esta decisión de, bueno, pues a ver, pues ya, hagan lo que quieran con él, ¿no? Yo les di la oportunidad de liberar a alguno, ustedes escogieron a este güey, ¿no? Y prefieren crucificar al rey de los judíos, yo me lavo las manos, ¿no? Entonces, es un papel bien, bien fuerte, ¿no? Que además, insisto, habla de la versatilidad de Bowie, ¿no? Porque aquí sí, aquí sí ya lo vemos interpretando un ser completamente distinto a todos sus personajes anteriores.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Y que sí está apelando a una masculinidad mucho más imponente, ¿no? Entonces, habla, insisto, de la diversidad, de la versatilidad, perdón, de Bowie, ¿no? Y justo, ¿no? Ya hablando del siguiente periodo, ¿no? Yo he de confesar que pusimos aquí The Linguini Incident de Richard Shepard y Il Mio West de Giovanni Veronesi, que son películas que yo no he visto, pero que son importantes mencionar, ¿no? Que están ahí en la filmografía de Bowie, ¿no? Yo la verdad insisto, nunca he tenido oportunidad de verlas, ¿no? Nunca he encontrado una copia decente o alguna
plataforma
en la que estén.
Yo tampoco he podido encontrarla.
Pero que se les tome en cuenta como, no nada más porque haya salido Bowie, ¿no? Sino que son películas de las que se habla mucho a nivel cinematográfico, ¿no? Que han recibido muy buenas críticas. Pero de este periodo, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de mencionarlas, ¿no? Pero de este periodo, finalmente, por ejemplo, dos que sí tenemos aquí bien vistas y que son una maravilla, son Twin Peaks, obviamente. Sí, una de las películas de Twin Peaks, no la serie, sino una de las películas de Twin Peaks de este David Lynch, que además este Bowie hace un policía, ¿no? Que es bastante... bastante curioso, ¿no? El personaje, y que da para que cuando hace la serie hace unos años, creo que 5 años tiene la serie, o 4, que David Lynch hace la secuela de Twin Peaks, ¿no? Que era el momento en el que todos creían que nos íbamos a enterar de qué demonios le pasó a Laura Palmer, ¿no?
Claro.
Pero como siempre, David Lynch nos iba a decir, jaja, los engañé de nuevo, ¿no? Entonces, yo no dudo que en algún momento Lynch todavía vuelva a Twin Peaks, ¿no? Pero que en un homenaje muy bonito lo que hizo David Lynch fue que puso escenas de esta película noventera de Twin Peaks, escenas que habían quitado de Bowie, las puso en la serie. Y además, como tenían también registros de voz de Bowie, pero sin escenas visuales, lo que hace es poner la voz de Bowie en un como se supone que su personaje se convierte en un ser así, medio místico, medio mágico, ¿no? Y medio tecnológico a la vez, ¿no? Pone la voz en un aparatejo ahí que aparece en la serie. Pero entonces este personaje es bien bien interesante en la primera película, ¿no? Bueno, insisto, y en todas sus apariciones, porque era una especie de parodia de los policías de Miami Vice.
Claro.
Hasta la ropa es bien similar, ¿no? Pero pues imaginemos, ¿no? O sea, si Miami Vice o Hawaii 5-0 las hubiera dirigido David Lynch, hubiera sido una locura. Entonces el personaje de Bowie entra como este ser ahí raro, ¿no? Y en el mismo periodo, bueno, ya en el periodo noventero, valdría mucho la pena mencionar que Bowie interpretó en un papel breve pero muy sustancioso a Andy Warhol en la película Basquiat de Julian Schnabel, biópico sobre el maravillosísimo pintor de... A mí la verdad Basquiat es mi pintor favorito de todos los de la fábrica, es decir, de todo este círculo que estuvo alrededor de ¡ay! Acabo de decir el nombre y se me acaba de olvidar, ¿no? ¡Ay! Warhol, de sí. Andy Warhol, ¿no? Este Basquiat me parece que es el más completo de todos los del grupo. Y Bowie interpreta a Warhol, ¿no? Además, recordemos, lo conoció, entonces hace una aproximación maravillosa a Warhol, ¿no? A mí la verdad es mi Warhol favorito en cine, ¿no? Porque después lo interpretó gente como Guy Pearce, ¿no? Pero me parece que no le llega, ¿no? O sea, no le llega y la interpretación de este Bowie me parece que es brutal, ¿no? O sea, que le da completamente a la personalidad de este Warhol, ¿no?
Claro, y tenemos que también hablar de que los 90 fueron una década muy importante para David Bowie, ¿no? Se vio un resurgimiento de su carrera, él tuvo un resurgimiento en la música, por ejemplo, ¿no? Con discos como Earthling, como Outside. Entonces realmente es interesante ver que David Bowie apeló también a otra generación, ¿no? O sea, que no solo fue trabajar en los 80 o en los 70 con esa generación de personas que lo conocieron como Ziggy Stardust, ¿no? Y que vieron su transformación y su época berlinesca realmente en los 90, que fue el David Bowie que al final yo conocí, ¿no? O sea, fue realmente el David Bowie que yo conocí, que después pues fui para atrás y escuché su trabajo anterior, pero realmente el primer disco que yo escuché de Bowie me parecía que fue el Earthling, ¿no? Entonces, es interesante porque la generación que conocemos a Bowie en los 90 es otro rollo. O sea, realmente estamos viendo ya a un Bowie muy maduro, a un Bowie que está haciendo otras cosas, pero que aún así es bastante interesante, ¿no? Y justo esta película de Basquiat, cuando la vi, me pareció interesante eso, ¿no? De ver a Bowie actuando y dije, ah, wow, o sea, también actúa. Y después fue como, ah, vale, hace todo esto además. O sea,
sí.
No sé, es muy interesante porque, como digo, los 90 fue como una época de redescubrimiento de Bowie para muchas personas, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Y también para él, como decías, ¿no?
Claro. Finalmente
cambia completamente. Algo que me encanta de Bowie es que si uno se pone a pensarlo en realidad, estas listas que a mí me parecen muy ociosas, ¿no? De decir los grandes éxitos de la semana o este top 40, ¿no? Que mantienen estado, el top 100 que se mantiene en Estados Unidos. Bowie prácticamente nunca estuvo ahí, ¿eh? O sea, cabe señalar que difícilmente, creo que nada más tiene como 6 o 7 canciones que pasaron por un top 10 en algún momento, ¿no? De la semana o del año, etcétera, ¿no? Pero es una carrera súper consistente, ¿no? O sea, y si nos ponemos a pensar, difícilmente artistas que tengan una carrera consistente pasan por esos grandes hits, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me pongo a pensar en Leonard Cohen, ¿no? En Tom Waits, en Nick Cave. O sea, difícilmente son gente que vayamos a ver ahí compitiéndole lugares a, no sé, a NSYNC o a gente por el estilo, ¿no?
Claro.
O sea, sino que más bien son más universalmente conocidos. Y los 90, como dices, ¿no? O sea, fue este momento en el cual muchos conocieron a Bowie. O sea, cómo sufrió transformaciones, insisto, tal. De hecho, el Erling fue la gira con la que lo vimos, ¿no? O sea, sale el Erling y viene en el 97 a México, ¿no? Yo tuve oportunidad de estar en ese concierto. Y que confieso, además, ahí me enamoré de su bajista, ¿no? De esta Gaylan Dorsey, ¿no? Que me parece una bajista extraordinaria. Sí, Galán, la verdad. O sea, es un músico que hay que seguir incluso con otras. A mí no me gusta este Lenny Kravitz, debo confesar, nunca me ha gustado la música de Lenny Kravitz. Pero ella también fue la bajista de Kravitz en algún momento, ¿no? Y tiene una banda, ¿no? También tiene una banda, entonces es bien interesante verla en todos los distintos proyectos que tiene, ¿no? Además fue la última banda esa banda que vimos aquí en México fue la última banda que tocó con Bowie, ¿no? O sea, ya cuando él se retira de dar conciertos era con este grupo de gente, ¿no?
No, y además que traía a Adrián Belo de guitarrista. O sea, que si no conocen a Adrián Belo, es un guitarrista súper, súper interesante. O sea, porque es un guitarrista que no parece, no se parece a ningún guitarrista que tú puedas escuchar. O sea, tiene un sonido muy peculiar, desde las guitarras que usa hasta el tipo de sonido que él hace. O sea, realmente, para mí, la mejor banda que ha traído Bowie, después de, pues, Spiders from Mars y Spiders of Mars, que era con la que hizo varios los discos icónicos, ¿no? Para mí la mejor banda que trajo fue esa en los 90, o sea, con Adrián Belo, o sea, realmente era una banda súper, súper interesante. Exacto, o sea, era una banda súper, súper interesante.
Exactamente, sí, o sea, fue una banda muy, insisto, ¿no? A tal grado que es la última banda con la que se queda.
No, y que tiene sentido que él no tureara. Al final no tureaba mucho porque odiaba volar. O sea, se habla de las historias de que David Bowie iba en limusina para turear a lo largo de Estados Unidos, ¿no? Y que él podía echarse viajes de 18 horas en coche porque no quería usar un avión, ¿no? Entonces, que haya ido a México y que haya hecho este tour realmente dice mucho de él, ¿no? Porque evidentemente no le gustaba.
Exactamente, exactamente. Sí, ¿no? Y justamente en el siguiente periodo vamos a hablar de por qué tampoco le gustaba volar, ¿no? Pero insisto, es este momento en el que aparece Basquiat, ¿no? Como una película ahí súper icónica, no nada más para la carrera de Bowie, sino para también ver un resurgimiento de la imagen de Basquiat, ¿no? De hecho, a partir [S2] Claro. [S1] De la película van a surgir, a pesar de todo lo criticable que tiene la película, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos de los allegados a Basquiat critican de la película que, de hecho, Basquiat no le caía nada bien Julian Schnabel, ¿no? O sea, el director, ¿no? O sea, entonces que hay ciertas interpretaciones que hace Schnabel que no tienen que ver con el personaje real de Jean-Michel Basquiat. No, entonces se enojan muchos con él por eso, ¿no? Porque dicen que este Schnabel en realidad es alguien que fue un oportunista a la hora de hacer la película, pero aún así es bien interesante verla, ¿no? Es bien, bien interesante. Y viene un periodo entonces así súper llamativo, ¿no? Ya en los primeros años del 2000, ¿no?
Sí.
De la carrera de David Bowie, porque se ve mucho a la televisión. Era el conductor de la serie de Hunger, ¿no? O sea, de la serie basada en la película del ansia, pero que se convierte más bien en una serie de antología, ¿no? O sea, de algo similar para que ubiquen ese, que es algo similar la serie a La Dimensión Desconocida.
Claro.
¿No? Es algo muy similar a La Dimensión Desconocida. Y Bowie era el conductor, ¿no? Él presentaba las historias, ¿no? Así algo así como Alfred Hitchcock presenta, aquí era algo así como David Bowie presenta, ¿no? Entonces, en realidad, The Hunger, la película suele ser un pretexto para presentar estas capítulos de esta antología de cuentos de terror y de misterio, ¿no? Y un periodo que yo amo, ¿verdad? Bueno, más bien una partida, una colaboración de Bowie que yo amo y que poca gente sabe que la hizo. Yo allí fue cuando empecé a ver la serie. Él era la voz de Lord Royal Highness, que no sé cómo se llamaba en español porque nunca lo vi. Lord Royal Highness, nada más ni nada menos que en Bob Esponja.
Sí, 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 exactamente.
él hacía la voz de este personaje que además es divertidísimo. No, sí. O sea, recuerden este ser que quiere conquistar todo el mundo acuático. (Risa) Y que vale la pena decir que, por ejemplo, en el caso de Bob Esponja, incluso hay un par de capítulos que dirige Jim Jarmusch, ¿no? O sea, entonces hay de parte del creador de Bob Esponja, que falleció hace poco, recordémoslo, ¿no? Era un sujeto que sabía bastante de estos referentes culturales.
Sí.
Y que el haber convencido a Bowie de que haga la voz de este personaje dice bastante de él, ¿no?
Insisto,
de él nunca los he visto en español. Ah.
No por nada Bob Esponja ha durado tanto en el imaginario colectivo y se han sacado tantos memes de la serie. O sea, porque realmente es una serie que hizo muchas cosas y que tenía profundidad como no la tenían muchas otras series animadas, ¿no? Como dices, el creador realmente entendía lo que estaba haciendo y hizo cosas súper interesantes con la serie, ¿no? Y para mí, por ejemplo, yo crecí con Bob Esponja. O sea, yo realmente lo vi cuando era niño y fue... Los primeros capítulos de Bob Esponja salieron cuando yo tendría, yo qué sé, unos 9, 10 años. Entonces, crecer con esa serie, como dices, yo la vi en español. Entonces, realmente la voz de David Bowie, pues no me tocó en esa parte. Pero después de ver los episodios en inglés... Es muy interesante y Bob Esponja, o sea, esto si esto no te dice qué tan diverso era David Bowie, nada te lo va a decir. O sea, David Bowie realmente, si algo le interesaba, lo hacía y era una persona extraña e impredecible, lo cual lo hacía tan interesante.
Exactamente. Sí, eso es bien llamativo, ¿no? Que lo siento interesante porque era ese nivel de impredictibilidad es lo que hace más interesante la carrera de David Bowie, ¿no? O sea, de repente, yo cuando me enteré, ¿no? De que era la voz en... O sea, yo nunca había visto Bob Esponja y alguien me dice, ¿no? ¿Sí sabías que la voz de este personaje la hace en inglés este David Bowie? Busqué los episodios en los que saliera el personaje este de Lord Royal Highness, pero a partir de eso me hice adicto a la serie. E incluso la vi en español, ¿no? O sea, incluso la vi en español, porque es que, ¿qué forma tan inteligente de hacer una serie boba? O sea, porque los personajes en apariencia son súper bobos, ¿no? O sea, digo, Patricio y Bob Esponja se supone que son súper bobos, pero volvemos al punto, ¿no? Y es bien interesante ver lo que hace el creador de la serie con estos personajes, ¿no? Insisto, yo me hice súper adicto a Bob Esponja, ¿no? En ese momento. Yo ya tenía más de 20, pero era imposible dejar de verlo, ¿no?
¿Has visto la versión de anime de Bob Esponja? O sea, hicieron como un anime de Bob Esponja en YouTube. Creo que está en YouTube. Y está buenísimo.
No, no lo
está buenísimo. Te voy a mandar los enlaces, pero básicamente es como. Eso es Bob Esponja, pero hecho anime. Y así con los diálogos y la estética del anime. Yo me morí de la risa cuando lo vi. O sea. Está súper, súper interesante. Te lo voy a mandar. Pero sí,
por favor.
Bob Esponja al final marcó a una generación y sigue siendo una franquicia bastante, bastante redituable. O sea, siguen haciendo películas de Bob Esponja. O sea, no sé cuándo salió la última, pero yo recuerdo que no hace mucho seguían saliendo
a finales
cosas,
de este año, a finales de 2020.
Pues eso te digo.
Salió la nueva. Sí, no, y de hecho, o sea, digo, tiene momentos memorables, ¿no? Y, o sea, yo no olvido y hasta lo uso como chiste, ¿no? De que para madurar en esta vida hay que escuchar jazz con patillas, ¿no? O sea, entonces, ese capítulo es de verdad memorable, ¿no? O sea, de ver a Patricio y a Bob Esponja diciendo que para madurar tienen que escuchar jazz con patillas, ¿no? Y que se dejan crecer las patillas para escuchar jazz. Es extraordinario. Bien, viene una serie de cameos en esta época para Bob, sí. Para Bob Esponja, para este de Ivo.
Perdón. Porque además de Bob Esponja ya se ha cambiado el título.
Exactamente, porque además ya para ese momento él decía que ya estaba retirado, porque recordemos, y era lo que quería decir justamente, que es el otro motivo por el cual ya prácticamente no hacía giras, además de que no le gustaba volar, recordemos que le da un infarto.
Claro.
A David Bowie, ¿no? Entonces, Robert Smith lo definió muy bien, ¿no? O sea, Robert Smith, cuando le preguntaron qué sintió cuando se enteró del infarto que le da Bowie, él decía que vaya, ahí nos recordó que es mortal.
Claro.
Y que lo vamos a tener que enfrentar en algún momento, ¿no? La mortalidad de David Bowie, porque es alguien que quisiéramos que siempre vaya a estar ahí, ¿no? Entonces sí, fue un momento de mucho despertar para todos, incluido Bowie, ¿no? De hecho, le da, el infarto no es tan severo, porque de hecho mantiene la conciencia todo el tiempo él, o sea, llega al hospital consciente, pero le da durante un concierto. Y decidió ignorarlo, tocó, sale de repente, ¿no? Sale de repente del escenario, es cuando dicen, no, saben que sí me siento muy mal, y es que detectan que tiene este paro cardíaco, ¿no? Bueno, esta afección cardíaca, y lo llevan al hospital, se cancela la gira, y nunca más vuelve a salir de gira. Nunca más vuelve a salir de gira, pero también lo lleva a retirarse de muchas cosas. De hecho, pasó un periodo larguísimo antes de ahí no vuelve a hacer discos hasta que saca The Next Day, ¿no? Entonces, es un periodo en el que está poco activo en muchos sentidos, en que se dedica a su vida privada, porque además también coincide con el nacimiento de su hija, etcétera, ¿no? Entonces se retira y tiene una serie de nada más de cameitos en películas como The Ruthless, que es esta parodia, que ya habíamos hablado de ella en el capítulo de bandas ficticias, The Ruthless, sí. Que es esta parodia de los Beatles que hace Eric Idle, el famoso actor y director que formaba parte del Monty Python. Pero sale en la secuela de Ruthless y sale como él mismo, ¿no? Bowie, o sea, lo están entrevistando sobre su opinión acerca de los Ruthless. Aparece también en películas como August de Austin Cheek y Band de Todd Graff, que son películas que yo no he visto, la verdad, ¿no? Y sí. El cameo más importante es en Zoolander, ¿no? De Ben Stiller, ¿no? Que es una maravilla, ¿no? Que es una maravilla.
Qué buena película.
Es grandiosa, tiene líneas memorables, ¿no? Así No es que tengo que confesarles algo, ¿no? Yo cuando era modelo era bulímica y Zoolander dice, ay, ¿sabías leer la mente? ¿Puedes leer la mente? Tiene líneas memorables.
O cuando le enseñan el centro para niños, ¿no? Con discapacidades y que les dice, ¿qué es esto? ¿Un centro para hormigas?
Exactamente, es muy chiquito, aquí no va a caber nadie, ¿no? La muerte de los amigos en la gasolinería, bueno, en fin, o sea, es una película divertidísima, la verdad, sí. Y que nadie lo esperaba, o sea, nadie esperaba que la película fuera a ser un hitazo tan grande, ¿no? O sea, pensamos que iba a ser una comedia más de Ben Stiller, pero es memorable porque sí es una crítica a todo el mundo del modelaje. Y de repente, porque además no anunció nunca el cameo de David Bowie, entonces, verlo ahí es una sorpresa, sí, pero súper grata, ¿no? Y vienen las dos películas más importantes, ¿no? Del periodo, que va a repetir su papel en Twin Peaks, Las Piezas Perdidas, que es otra de las varias secuelas que ha hecho David Lynch de ¿cómo se llama? De Twin Peaks, ¿no? Y el más importante de este periodo lo convence de volver a la actuación en un papel ya más importante, en un papel de más peso, y dice que las pláticas sí fueron largas, pero bueno. ¿Quién va a desconfiar de un director como Christopher Nolan? Lo convence de interpretar nada más ni nada menos que al mismísimo Nikola Tesla, o sea, lo cual uno ama de inmediato, ¿no? Claro. David Bowie interpretando a Nikola Tesla en The Prestige. Y que va a ser oficialmente su último crédito en vida, ¿no? O sea, cinematográficamente hablando.
Qué bueno. Yo creo que David Bowie tiene algo que yo creo que no he visto en otro artista, que sabe muy bien cómo cerrar. O sea, él cerró con broche de oro su carrera actoral y cerró con broche de oro su carrera musical. Y lo vemos, ¿no? O sea, salió The Next Day. O sea, yo creo que ese tiempo en el que él no produjo, yo creo que también fue darse un poco cuenta de su mortalidad, ¿no? Que tampoco le quedaban años infinitos en la vida y que llevar una vida como la llevaba le iba a cobrar factura, ¿no? Entonces yo creo que también él pasó por un periodo de darse cuenta de su mortalidad y de realmente, yo creo que entender qué es lo que quería dejar como legado, ¿no? Como artista. Es por eso que ya tú ves que después de esto, los trabajos que él realiza son trabajos que realmente tienen como un sentido más de cierre, ¿sabes? De realmente hablarte de quién es David Bowie y qué es lo que él quisiera dejarte si el día de mañana ya no estuviera aquí, que fue lo que pasó, ¿no? Después de Blackstar. Entonces, como decimos, esta etapa como de cierre de David Bowie es súper interesante. Y bueno, Tesla, por Dios, Tesla. David Bowie es la persona perfecta para interpretar a Tesla. Tesla fue una, como sabrán, ¿sabes? Nikola Tesla fue uno de los inventores más importantes del siglo pasado. Y además que era una persona peculiar, era una persona extraña, era una persona que no se regía por las convenciones, ¿no? De la época, que estaba adelantado a su tiempo. Y yo creo que Bowie estaba adelantado a su tiempo en muchas cosas también. Entonces, había ciertas cosas que yo creo que Bowie identificó en el personaje con Tesla y se identificó con Tesla. Y me parece que es también por esto que él decide hacer el papel, ¿no?
Sí, y que además eso habría que sumarle que hubo mucha identificación con la figura de Nolan, ¿no? O sea, que dice que sí, el cómo Nolan plantea una película no le llamó mucho la atención a Bowie, ¿no? O sea, el nivel de estructura que tiene.
Que es una gran película.
No nada más, ¿no? Con la trama, exactamente. Sí, a mí es de mis favoritas de Nolan, ¿eh? Y se habla poco de ella, pero porque además está muy cerca del Caballero Nocturno, ¿no? De Dark Knight, entonces...
Claro.
se habla poco de ella, pero es una película extraordinaria, ¿no? Pero sí, no totalmente, ¿no? Interpretar a un personaje como Tesla es maravilloso que decida cerrar así, porque además, como dices, ¿no? O sea, ya se veía que había un sentido de cierre, ¿no? Ya con el infarto había enfrentado su mortalidad. Y como dices, ¿no? Para Next Day, para cuando aparece Next Day, ojo, ya le habían dado su diagnóstico del cáncer. Lo mantuvo, recordemos, exacto, lo mantuvo escondido todo el tiempo, ¿no? Hay un documental en la BBC que se llama The Last Five Years. Es muy interesante, ¿no? Se estrena posterior a la muerte de Bowie, pero justamente habla del periodo de tránsito entre Next Day y Black Star, ¿no? O sea, habla de qué estaba haciendo Bowie en esos últimos 5 años de vida, ¿no? Entonces, como dices, ¿no? ¿Cómo estaba planeando su cierre? Ojo, él no es que ya supiera que iba a morir. Muchos dicen, no, es que ya sabía que se iba a morir en esos días. No, él no. Él, de hecho, tenía expectativa de seguir vivo, a pesar de que sabía que ya habían interrumpido su tratamiento, ¿no? Claro. Gary Oldman, que era el actor, ¿no? Que recordemos que era un amigo muy cercano de Bowie, dice que cuando le habla por teléfono, porque además hay estos, le manda correos que después ellos se dan cuenta de que son de despedida a Tony Visconti y a Brian Eno, ¿no? Uh-huh. Les manda correos electrónicos porque ya no los ve, ¿no? O sea, estaban en ciudades distintas, entonces ya no puede verlos. Y dice Brian Eno, ¿no? Cuando leo sobre la muerte de Bowie, entiendo el porqué del mensaje que me había mandado, ¿no? Que afortunadamente sí le respondí. Pero el único que sabía que ya habían interrumpido el tratamiento fuera de su familia era Gary Oldman, ¿no? Entonces, cuando le habla por teléfono a Bowie, le dice, oye, tengo dos noticias, una buena y una mala, ¿no? Y le dice, ¿cuál es la mala? ¿No? Y le dice, la mala es que decidieron interrumpir el tratamiento, ¿no? Ya no me van a seguir tratando del cáncer, ¿no? Y le dice, ¿y la buena? Y dice, pues que se me ven de nuevo a las mejillas, ¿no? O sea, que no tengo mejillas, ¿no? Entonces, por lo delgado que estaba, ¿no? Pero él todavía tiene esperanza de que pese al tratamiento, poder seguir vivo, ¿no? Recordemos que si había recién estrenado el musical basado en su música, en su obra, perdón, ¿no? Para no redundar tanto, que se llama Lazarus, que sí, protagonizaba Michael C. Hall, el que le hace de Dexter en la serie de televisión, recién se había estrenado, y cuenta sí. el director del musical que Bowie, cuando salen a recibir el aplauso y todo esto, se le acerca y le dice, hay que trabajar de nuevo juntos, ¿no? O sea, hay que hacer más. O sea, entonces él todavía tenía expectativas de que la vida siguiera, pero aún así, con la conciencia de que ya no quedaba mucho, ¿no? Finalmente fue que hace todo esto. El Black Star es un discazo, de verdad, es un discazo así, pero imponente, ¿no?
Sí.
Pero además que decida separar estas 4 canciones que después puso en No Plan, ¿no? Para que se estrenaran esas un EP un año después de su muerte, es bien significativo, ¿no? Porque además las separó justamente por eso, ¿no? Porque todas las canciones del Black Star hablan de alguien que está reconociendo que está a punto de morir. Y todas las canciones del No Plan hablan de alguien que justamente más bien está pensando en qué nos está dejando y qué ve de nosotros cuando ya no esté.
Sí, es muy interesante. La verdad es que lo que ha hecho Bowie, no le podemos agradecer más lo que nos ha dejado, ¿no? Su legado y todo lo que hizo por la música. Y bueno, como dices, el último disco, por Dios, o sea, los músicos que utilizó, Marc Juliana, Tim Lefebvre, o sea, unos musicazos. Realmente grabó con gente que es completamente profesional y que están a la vanguardia del jazz, ¿no? O sea, yo
exactamente
he tenido la suerte de conocer a Marc Juliana y a Tim Lefebvre. De hecho, la historia de Tim Lefebvre es muy chistosa. La contaré porque es breve y es muy, muy chistosa. Yo trabajé en un estudio en Nueva York y Tim Lefebvre llegó para una sesión para una película. No recuerdo qué película, una película muy grande. Él llegó para grabar y traía todos sus bajos, ¿no? Entonces él llega y él es una persona enorme y yo lo veía cargando 2 o 3 bajos, ¿no? Mientras iba entrando y traía como 8 bajos. Y muchas veces lo que pasa aquí es que esas personas tienen instrumentos que valen decenas de miles de dólares. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Voy a dejar que él lo cargue y que él meta sus instrumentos. Pero mientras lo veía que más y más le costaba, yo como asistente tonto le pregunto hasta el final, oye, ¿quieres que te ayude? Y se me queda viendo y me dice, ¿es en serio? O sea, ya había subido todos los bajos como 3 pisos Y te lo juro que casi me mata ahí. O sea, la única interacción que he tenido yo con Tim Lefebvre es que casi me mata por no haberle ayudado a subir sus bajos. Pero fue muy, muy, muy interesante verlo tocar y el sonido que tenía. O sea, es gente que realmente ha dedicado toda su vida a su instrumento. Y en Blackstar se nota, ¿no? O sea, sí. Blackstar es un discazo, es una obra de la que Bowie podría, yo creo que estará orgulloso y se puede estar orgulloso de lo que dejó, ¿no?
Y de hecho escúchenlos a Tim Lefebvre y a Juliana, ¿no? Es muy fácil encontrar su música en las plataformas de streaming. Vean la calidad de músicos que son. O sea, claro, independientemente de lo que trabajaron con Bowie, de verdad son músicos así tremendos. Fíjense, en Netflix había, ya lo quitaron lamentablemente, pero no dudo que sea fácil de encontrar. Había un documental que se llama Hired Gun, ¿no? Así como, asesino a sueldo, ¿no? No salían ellos, pero hablaban de muchos músicos que más bien son conocidos por ser los que tocan con otros músicos famosos, ¿no?
Sí.
Y se ve mucho, y ese documental revela mucho de lo que es ser un músico para músicos importantes, ¿no? Como de repente, pues sí, o sea, el gente como Bowie pues son la imagen, no, pero los músicos que están detrás son los que hacen la mítica de un disco, ¿no? Entonces vale mucho la pena ese documental para claro, hablar de, ¿no?, eso. Y de nuevo, el de Five Years. Ajá.
No, y el personal técnico, o sea, hablemos también de un Tony Visconti que realmente trabajó con Bowie casi a lo largo de toda su carrera. O sea, fue una persona que es igual de responsable del sonido de los discos de David Bowie. O sea, hablamos, por ejemplo, de un ingeniero como Kevin Keelan, que es una persona increíble. Yo tuve el placer de conocerlo y es una persona súper, súper buena onda y que es el ingeniero que hizo Blackstar, ¿no? Que fue el ingeniero de Blackstar. Entonces, es realmente él sabía escoger a las personas con las cuales colaborar, ¿no? Y colaboró con muchísimos profesionales increíbles y se escucha. O sea, su último disco es increíble en todos los aspectos técnicos, en los aspectos artísticos. Básicamente nos dejó una joya para disfrutar en el futuro, ¿no?
Sí, un testamento maravilloso, ¿no? Nos ha dejado un Así testamento es. Extraordinario. Y bueno, digo, no más por no dejarlo, pero ya lo habíamos mencionado, pero pues también trabajó con Brian Eno, ¿no?
Claro.
En fin, ¿no? O sea, la gente con la que se rodeó Bowie era gente que obviamente tenía un talento indudable, ¿no? Por no hablar también de los fotógrafos con los que trabajó, los directores ya lo vimos, ¿no? O sea, están ahí Yoshida, está Jim Henson, está Scorsese, está Nolan, ¿no? O sea, David Lynch. Sí, David Lynch, ¿no? O sea, como que sí era alguien que cuidaba mucho con quién iba a colaborar, ¿no? O sea, tener la certeza de que finalmente fueran trabajos que iban a estar muy cuidados.
Y esta es la marca de un buen artista, ¿eh? O sea, tú date cuenta, sí, los grandes, grandes artistas son muy, muy selectivos con las personas con las que colaboran, porque ellos entienden que para decir algo importante tiene que haber química, tiene que realmente sentirse la colaboración, ¿no? Y David Bowie realmente entendía muy bien qué quería hacer con su música, con su carrera, con su arte. Y yo creo que era una persona que no le daba miedo experimentar. Y eso dice mucho, ¿no? O sea, experimentó hasta el día de su muerte. Y muchos artistas no hacen eso. Entre más viejos se hacen, menos quieren experimentar. Pero David Bowie dijo, ¿sabes qué? Ya me voy a morir. Venga, vamos a hacer todo lo que pueda y ya está, ¿no? Y yo creo que es muy interesante también porque el estudio donde a él le gustaba grabar, ¿no? The Magic Shop, también el estudio murió, ¿no? Entonces, yo creo que con David Bowie también murió una era de la música en Nueva York, ¿no? Una era de la grabación en Nueva York. A mí me parece que no solo fue este personaje David Bowie, sino todo un compendio de cosas que murieron con él, ¿no? Así que, pues,
sí, de hecho, podremos decirlo así, murió toda una era, ¿no? O sea, para muchos fue la conciencia clara de que el mundo que estamos viendo va a cambiar mucho. Y no quiere decir que el siguiente que venga no vale la pena, ¿no? A mí sí me preocupa, ¿no? O sea, porque uno tiene que rascarle más para encontrar ese tipo de artistas, ¿no? O sea, por ejemplo, vaya, por cada artista bueno que sale en este momento, tenemos mil Justin Biebers, ¿no?
¿Qué mil? Cien mil, un millón.
Cien mil, ¿no? Y más ahora con el tipo de plataforma que estamos
exactamente
utilizando, ¿no? Hay una entrevista muy interesante, búsquenla por ahí, de Brian Eno, ¿no? Que justamente dice, es que cuando le preguntan, ¿no?, ¿por qué está tan preocupado por el futuro de la música contemporánea? Dice, porque mira, la verdad es que ahora todo lo hacen por la computadora, ¿no? Dice, y muestra su cassette, ¿no? Dice, o sea, finalmente dice, yo lo que hacía era tener un sintetizador, ¿no? Que, y que todo lo creaba yo para ponerlo aquí, ¿no? Dice, ahora ya ellos tienen todo aquí, ¿no? Entonces dice, lo malo es eso, ¿no? Que están trabajando su música y sus ideas artísticas, las están trabajando con una base de menús que ya te ofrece un programa específico.
Claro,
¿no? Pero no saben crear aquello que quieren hacer, ¿no? Entonces, eso nos enfrenta a un periodo de crisis bastante particular y que no habíamos visto.
Sí, totalmente. O sea, yo quisiera decir para cerrar que si quieren hacer música o si se están dedicando a la música o tienen esta curiosidad, no solo escuchen música, lean libros, vayan a exposiciones de arte, realmente empápense de todas las facetas que puedan del arte, ¿no? Porque esto los va a hacer artistas más complejos y más completos. O sea, a mí me parece que esta generación de artistas es tan venerada y ha sido tan... se ha mantenido también a lo largo del tiempo porque no solo eran músicos, era gente que entendía el arte y que sabía cómo tomar ciertas cosas de la pintura, por ejemplo, incluso de la arquitectura, ¿no? Del cine e incorporarlas a la música. Y es por eso que sus discos son tan interesantes, ¿no? O sea, como dices, David Bowie era un... Él leía muchísimo y joder, por leer tanto, evidentemente se notan las letras, ¿no? O sea, realmente las letras reflejan la cantidad de cultura que tenía este hombre, ¿no? Entonces, como digo, escuchen a Bowie, pero también si pueden, lean lo que leía Bowie, traten de buscar un poco de sus influencias artísticas, porque así yo creo que se entiende mucho mejor el personaje y la persona que era David Bowie.
Y además creo que yo agregaría algo a esto, ¿no? También es bien importante, por ejemplo, si quieren hacer música o si quieren hacer cine o lo que sea, escuchen cosas distintas a las que quieran hacer. Si ustedes dicen, exacto, quiero hacer hip hop, oigan cosas que no sean hip hop, ¿no? O sea, vean qué se está haciendo en algo que no es el hip hop, ¿no? Quiero hacer cine y quiero hacer un cine como el de Tarantino. Ah, pues ve todo lo opuesto a lo que hace Tarantino, ¿no? Eso finalmente nos hace partir del goce, del placer, de la pasión y no nada más del prejuicio. No, porque de repente es eso, ¿no? Que alguien se clava con un género y no quiere salir de ese género, ¿no? Entonces dices, no, o sea, conoce otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, Bowie era alguien que a mí me impresionaba la cantidad de música de cámara y orquesta que escuchaba, ¿no? O sea, muchos, claro, muchos compositores a los que yo llegué en su momento, porque yo soy muy melómano, pero me encanta la música de cámara y orquesta. Hay músicos, yo hay a dos personas que les debo muchos compositores que yo no conocía, ¿no? Uno es Eusebio Rubalcaba y el otro es David Bowie, ¿no? O sea, porque ellos iban ahí y de repente dicen, ah, no, pues estoy... Recordemos que de hecho Bowie tiene un disco en donde él lee, ¿no? Él hace la parte dramática de Pedro y el Lobo.
Claro.
O de la guía para la orquesta de este... Ay, se me acaba de olvidar el nombre, este compositor maravilloso, que hasta utilizó Wes Anderson en Moonrise Kingdom, ¿no?
¿Desplat?
El
compositor. Sí, el compositor, ya sé de qué me estás
Benjamin
hablando.
Benjamin Britten.
Sí.
Y Bowie tiene un disco, ¿no? Que generalmente vienen juntas las dos piezas, donde lee los fragmentos narrados de Pedro y el Lobo. Claro. Y él lee la guía de la guía para jóvenes para la música de cámara y orquesta de Britten, ¿no? Entonces, era alguien que sabía también muchísimo de esto, ¿no? Que oía un tipo de música que él sabía que no iba a componer. Entonces eso es bien importante.
Así es, pues muchas gracias por escucharnos y muchas gracias David Bowie por dejarnos todo esto que seguiremos disfrutando a lo largo de los años. Esto fue Fonoquinesis y nos vemos pronto.
Hasta la próxima.